Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del programa Palabra Pública, Letras para el Debate, acá en Radio Universidad de Chile. Como todos los viernes, estoy muy bien acompañada en esta oportunidad con la artista Voluz Pajarpa, quien es pintora, artista visual egresada de la Universidad de Chile, perteneciente a la generación del 90. Su trabajo podría resumirse como una reflexión estética en torno a las relaciones de poder entre soberanos y sometidos que se traducen en monumentales instalaciones visuales. No sé si resulta una parte de tu obra, Voluspa. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias, Jennifer. Gracias por la invitación.
Nos interesa mucho, Voluspa, bueno, en el contexto del estallido social, pero también sobre una participación muy importante que tuviste con tu trabajo recientemente en la Bienal de Arte de Venecia. Quisiera contarles además un poco más sobre el trabajo de Voluspa, quien en 2016 se convirtió en la primera chilena en tener una exposición individual en el Malba de Argentina, con la muestra titulada En nuestra pequeña región de por acá, donde justamente evidenció la historia de las dictaduras en América Latina. Y el año pasado, recién citó en 2019, representó a Chile en la Bienal de Arte de Venecia número 58, que, como muchos sabrán, es el principal encuentro de arte contemporáneo del mundo, con la muestra Miradas Alteradas, una gran exhibición multimedial que incluyó videos, objetos, documentos, audios y pinturas, y donde Voluspa exploró 5 casos históricos de colonialismo y cómo se ha instalado el discurso hegemónico occidental. Es un proyecto que en parte se basa en el trabajo que has hecho por ya 15 años desclasificando también los archivos de la CIA. Y quisiera partir preguntándote por esta experiencia. ¿Cómo fue recibido tu trabajo en el evento y cómo es en el fondo para ti cuestionar los cánones de poder desde un lugar que está tan dentro del canon?
Sí, bueno, tu última frase era la intención del pabellón, digamos, ¿no? Entender cuál era el contexto en que es Venecia. Venecia es la bienal más antigua del mundo y de ahí su prestigio. Es la única bienal que sigue en el mundo donde hay participación de pabellones nacionales, o sea, por país, ¿sí? Esa categoría en las artes contemporáneas de representación por país se fue aboliendo en el tiempo, ¿no? Sin embargo, Venecia mantiene esa antigua estructura derivada de las exposiciones universales coloniales, uh-huh. Sin duda. Sí, va a la par con las exposiciones universales coloniales de fin del XIX y comienzo del siglo XX. Entonces era interesante pensar en exhibir tal vez no algo que tenía que ver necesariamente con lo local, uh-huh. Sino más bien reflejar ese pensamiento eurocéntrico que nosotros lo tenemos culturalmente instalado también, y poder como disectarlo un poco, ¿no? Entonces la muestra estaba dividida en tres partes: el Museo del Hombre Hegemónico, que era un museo que tenía la intención de estudiar cómo era esa psique hegemónica y cómo se había derivado en ella y en qué pilares se basaba la construcción de esa psique hegemónica del hombre blanco. Uh-huh. ¿Sí? Después había una galería de subalternos, que eran todas estas subjetividades expulsadas de esta hegemonía, y luego una tercera parte que era una ópera emancipatoria, donde ahí sí aparecía algo bastante más chileno, proponiendo como una voz chilena que se emancipara de esos cánones, ¿no? Entonces la idea de hacer este pequeño museo y etcétera, y desarrollo, en la Bienal de Venecia tenía que ver con que nos parecía que la Bienal de Venecia era el lugar ideal donde hacer esta exhibición, digamos. Uh-huh. No podría haber otro lugar mejor que no fuera ese, con la historia que tiene y con lo que es, de hacer una crítica a la cultura eurocéntrica hegemónica, que tiene una particularidad que tal vez podríamos como discutirla, que es culturas hegemónicas han existido siempre, uh-huh. ¿Ya? Y probablemente existan siempre, asociadas a poderes políticos y económicos. Sin embargo, el eurocentrismo tiene una particularidad, que es que su noción de universalidad, ¿sí? La cultura eurocéntrica pretende ser la cultura de la civilización. Y desde las regiones colonizadas por distintos países europeos en distintos momentos de los últimos 500 años de historia, esa cultura hegemónica barrió muchas otras culturas, ¿no? Desde esta noción de universalidad, ¿sí? Esto es lo civilizatorio y todo lo que esté fuera de esto es algo que debe en el tiempo extinguirse en el fondo, ¿no? Eso lo estudiamos bien en uno de los casos, como la idea de que este universalismo también venía acompañado de una extinción de otras culturas que eran más arcaicas, más primitivas, menos racionales, y que por lo tanto en el tiempo debían extinguirse.
Y que es un paradigma bien predominante, o sea, lo vemos en nuestro país de la manera en la que se instalan determinados discursos, por ejemplo, que son absolutamente europeizantes y que sin duda niegan un pasado indígena y niegan cualquier rastro.
Por supuesto.
Incluso niegan la pertenencia de nuestro país a América Latina y tratamos siempre de buscar ejemplos o referentes en otros lugares.
Sí, lo interesante es estudiarlo, aunque en Venecia era una crítica a la cultura europea, lo interesante también es entender que los países colonizados, como los nuestros, son colonizados desde esos valores, ¿sí? Y en los distintos, y en los países latinoamericanos, pero en otras excolonias, esos valores eurocéntricos, que para mí en el estudio que hicimos tienen básicamente tres pilares en los que se apoyan, que es la denostación permanente de la forma república, ¿sí? Y que he estudiado a lo largo de los seis casos. La manera en que la república es una forma que nunca está defendida totalmente, ¿sí? Siempre está en el contrapunto clasista de la monarquía. El clasismo, el machismo y el racismo serían como sus pilares. O sea, clasismo, machismo, racismo son los pilares donde se asienta estos valores culturales, ¿no? Y que es interesante entender que la misma Europa en la última década probablemente ha hecho como una revisión de esos valores, ¿no? Sobre todo del racismo, tratando como de desmarcarse de su discurso racista científico, político, geopolítico, económico, sin duda, y también cultural.
¿Cómo es la experiencia de participar en estos monstruos de exposición y cuál es la relevancia que crees que tiene para ti, por cierto, pero para el país también participar de este tipo de instancias?
Mira, yo he ido a muchas bienales a lo largo de mi carrera, pero Venecia tiene una particularidad que no le he visto ninguna, ¿sí? En general las bienales son como algo que es parte como del mundo del arte internacional, ¿sí? Donde hay un grupo de personas que pulula entre distintos lados del mundo y que va como participando de esto, ¿no? Y en ese grupo de personas hay grupos de artistas, grupos de curadores, grupos de críticos, instituciones, etcétera. Pero la Bienal de Venecia tiene algo bastante más, como es geopolítica, es muy extraña porque hay un mar de gente, es impresionante la cantidad de gente que va, no solo al principio, sino durante todo el desarrollo de la Bienal. Y aunque hay mucha crítica con respecto a la Bienal, todos comparecen en esta antigua plataforma de arte y comparecen desde una noción geopolítica. Entonces, como están, hay 91 pabellones nacionales, más la exposición curada, la exposición general, más todos los eventos colaterales, que son muchos, terminan yendo todo el mundo del arte contemporáneo, claro, de todo el globo termina haciéndose presente en Venecia, lo que es una locura también, ¿te fijas? O sea, tiene algo muy loco, muy 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 desquiciado, delirante también, ¿no? Entonces la experiencia es súper fuerte, yo creo que no sé, nosotros tenemos 500 artículos de prensa que se refieren al pabellón de Chile, por ejemplo. No hay nada que yo pueda hacer en la vida que me dé 500 artículos de prensa.
Claro, y además
en el mundo,
prensa internacional de cualquier parte.
Y en cualquier parte. Claro. Entonces, esa situación de exhibición es muy radical. Yo creo que es de las más radicales que conozco en términos de extensión del fenómeno, ¿no? Entonces, tiene algo de élite, pero tiene algo popular también, ¿sí? Como del mundo. Y ese fenómeno mundial que es Venecia, como los Juegos Olímpicos probablemente, claro. Son como los Juegos Olímpicos del arte o como deben ser, no sé, ir a un mundial de fútbol, algo así, ¿no? Uh-huh. Y es interesante porque tú puedes ahí ver qué significa ser un artista en distintas regiones del mundo, por ejemplo, ¿sí? Evidentemente tú no participas en igualdad de condiciones, esa claro, igualdad de condiciones no existe. O sea, mientras los pabellones europeos están en Giardini, que es un lugar bastante feo, digo yo, pero se supone que es como la primera clase del los otros están en Arsenal, pero sin embargo en Arsenal está India, está China también y está el propio pabellón de Italia, que es muy grande. Los presupuestos, si tú empiezas a ver los presupuestos por país, no sé, los alemanes tienen 1,5 millones de euros, los franceses 1 millón de euros para sus pabellones, mientras que los otros estamos todos tratando como de conseguir fundraising, claro, para poder financiar el pabellón.
O sea, funciona un poco como funciona todo, digamos.
Es un reflejo del mundo, sin duda. Y es interesante ver qué pasa con la cultura y con la producción simbólica, artística, discursiva, crítica, en una circunstancia como esa también, ¿no? Hay pabellones que son mucho más tendientes al espectáculo, que en las artes visuales contemporáneas sí hay una tendencia de cierta corriente artística, algo que tiene más que ver con el espectáculo. También hay una fuerte crítica y ves como cuáles son los temas que se discuten en el momento, ¿no? Yo te diría que en esta Bienal el cambio climático fue un tema central de esta Bienal y el problema del colonialismo fue otro tema central de la Bienal, ¿sí? Y interesante como otros temas, por ejemplo, como el tema de género, estaban bajo cualquiera de estas dos categorías, ¿sí? Entonces tú ves, también tomas el pulso de qué es lo que está discutiendo el mundo en ese momento, ¿no? Es como, de alguna manera, también una radiografía del momento y de cómo se está discutiendo esos temas también, ¿no? Entonces, sin duda, es una super experiencia a la que yo creo que un artista tiene que estar muy preparado para ir.
Porque, ¿a qué te refieres?
No sé. Yo creo que no vale la pena ir si es que no sabes. A ver, nunca vas a saber bien de qué se trata el evento, ¿eh? Porque tiene algo de la experiencia misma. Pero si es que no entiendes la estructura de ese evento, yo creo que si no vas preparado para esa estructura, puedes pasarlo súper mal, digamos. O sea, si piensas que es como cualquier otra bienal, no, porque esta es una bienal. Participan las cancillerías, por ejemplo. ¿Entiendes? O sea, Chile es un ejemplo porque hace un concurso público, ¿sí? Y hace un concurso con jurado nacional e internacional. Pero en muchos otros lugares eso no está establecido todavía y por lo tanto son gobiernos que de alguna manera u otra asignan artistas o grupos de artistas, ¿sí? Entonces hay de todo en eso, es muy extensiva. Hay muchas cosas malas y también hay muchas cosas que pueden ser como la relación con la tecnología también es algo muy presente en esta Bienal, ¿no? Entonces es una experiencia a la que hay que ir como bien munido, creo yo.
Claro.
Así no, puede ser como un huracán que te pase por encima y te destruya también. Ajá.
Estamos en Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando con la artista Voluspa Jarpa. Voluspa, la muestra en Venecia cerró el 24 de noviembre, una semana después de que comenzara el estallido social en Chile, que comenzó el 18 de octubre. ¿Cómo viviste ese momento político y de qué manera crees tú que se puede relacionar tu obra con los temas que están sobre la palestra hoy día a partir de la revuelta popular?
Mira, yo creo que el estallido social a todos nos ha dejado conmovidos. Yo creo que la palabra es conmoción. Y una conmoción que a veces tiene ribetes un poco de shock, ¿no? Y uno lo ve por la forma en que reacciona la sociedad, ¿no? Que la sociedad que está muy enervada y muy reactiva. Yo creo que el estallido nos reflejó algo de Chile que estaba ahí metido bajo la alfombra, que sabíamos que existía, pero que no sabíamos la dimensión que tenía la desigualdad social en la que vivimos, ¿no? En la que hemos forjado nuestra sociedad.
Era como un antecedente de la causa.
O sea, habían muchos antecedentes de la causa, ¿no? Estuve hace poco, me tocó ser una de las presentadoras del libro de Mayol, el Big Bang, Y claro, y ahí él recopila una serie de antecedentes y dice, claro, esto... Pero claro, uno no sabe tampoco cuando todos esos antecedentes se van a fraguar y se van a transformar en un movimiento histórico, digamos. Yo creo que el estallido social es un movimiento histórico. Movimiento histórico que puede derivar, según la habilidad que tenga la sociedad y la madurez, a algo fallido. Movimientos históricos fallidos en Chile, nosotros hemos tenido varios. Y, o algo que nos prepare como sociedad para enfrentar el siglo XXI, que yo creo que es lo que hay detrás del reclamo de ese estallido, ¿sí? O sea, ¿de qué manera empezamos a ser una sociedad que construya una posibilidad de futuro en el siglo XXI, digamos, ¿no? O sea, donde todas nuestras nociones coloniales de machismo, racismo, clasismo, que atraviesan las injusticias sociales, seamos capaces de dejarlo atrás, digamos, ¿no? Y tengamos un futuro para el próximo siglo. Entonces, estamos en esa disyuntiva y yo creo que a todos nos tomó, no por sorpresa, porque eso no es la palabra, sino que es el shock de, claro, de repente que todo esto se te viniera encima, ¿no? A mí me hizo varias cosas, me hicieron mucho sentido, pero también una de las cosas que me sirvió subjetivamente fue como... a mí Venecia se me olvidó en ese momento, o sea, Venecia y toda su parafernalia...
Estabas completamente conectada a lo que estaba pasando acá.
Claro, o sea, como de repente dice, oye, hay una realidad... que no es que tengamos que atender, porque eso es como una frase políticamente correcta, sino que hay una realidad que se te hace presente. ¿Qué capacidad tienes de responder a ella o no? ¿Qué interés tienes de responder a ella o no? También creo que mucha de la historia de nuestros 30 últimos años es que nosotros, producto de muchos factores, abandonamos muchas causas también, ¿sí? Permitimos muchas cosas que la empezaban los estudiantes, los jóvenes, y después, como el sistema es una máquina de sálvese quien pueda, el treintañero, el cuarentón tiene que ir tratando de ver cómo se salva y por lo tanto no deja de participar políticamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero sí, yo de la Bienal hay dos cosas que desde un principio dije, la letra de la ópera emancipatoria y la participación de la Daniela Vega, la letra que hicimos con Mayol, es una letra que habla mucho de lo que probablemente estamos viviendo, ¿sí? Y habla de esta posibilidad de sacarse de encima este discurso clasista, machista, racista, para poder fundar una sociedad nueva, digamos, y de esa manera emanciparse de esos valores. Claro. Valores que no nos sirven para la realidad de nuestra sociedad mestiza, que tiene mujeres, que las mujeres hemos sido independientes en nuestra forma cultural de vivir, ¿sí? O sea, la madre soltera en Chile es una institución porque las mujeres sostenemos no solo los hijos, la casa, sino que sostenemos la economía.
Absolutamente.
Y estamos totalmente precarizadas, ¿te fijas? En comparación con los privilegios masculinos en términos económicos, por ejemplo, o en términos de acceso a derechos laborales, etcétera. Entonces yo creo que nosotros tenemos un sustrato cultural que nos permitiría fundar otro tipo de sociedad que tiene otros valores, ¿sí? Ahora, por supuesto estamos en el conflicto, por lo tanto, si vamos a tener la fortaleza para poder decir sí, queremos fundar una nueva sociedad.
Pero al menos sí pareciera ser una intención bien importante y una causa por la que yo creo que miles de personas siguen en las calles todavía. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a seguir en esta conversación con la artista Voluspa Jarpa.
Saudade, eu te matei de fome e tarde eu te enterrei com a mágoa. Se hoje eu já não sei teu nome, teu rosto nunca me deu trégua. Milagre seria não ver no amor essa flor perene que brota na lua negra que seca, mas nunca morre. Verdade, eu te cerquei de longe e tarde eu encostei o medo. Se ontem eu cantei teu nome, o eco já não morre cedo. Milagre seria não ter o amor, essa rima breve que o brilho da lua cheia acorda de um sono leve.
Regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile, conversando con la artista Voluspa Harp. Estábamos metiéndonos un poco, Voluspa, en el tema del estallido. En los últimos meses, a partir de lo mismo, hemos visto muchas expresiones de arte callejero.
Sí.
También del teatro, del mundo de la música, que también sí. Se ha hecho parte en estas manifestaciones. Pero quizá hemos visto menos de parte del arte más académico. ¿Crees que a ese tipo de arte le falta una conexión quizá más contingente con lo que está pasando? ¿Cómo ha sido la experiencia o con qué ejemplos de visualidad te queda respecto de lo que está pasando en la calle en términos artísticos?
Yo creo que la producción creativa en Chile y tal vez una de las cosas interesantes de la creatividad es que la creatividad, para que exista, necesita un cierto caos, ¿eh? O sea, no hay nadie que vaya a hacer algo en una situación de orden, porque la creación significa destruir ciertas cosas materiales o simbólicas para que se active. Entonces, en una situación de estallido social, yo estoy impresionada, pero no me impresiona a la vez, pero me reconforta ver la capacidad creativa del pueblo chileno. Es infinita, ¿sí? En términos de imagen, en términos simbólicos, en términos poéticos, en términos de la palabra, en términos también de algo que muchos han criticado, pero yo no lo puedo criticar, digamos, porque lo entiendo de otra manera. Toda la relación con la deconstrucción de los monumentos, por ejemplo, ¿no?
La desmonumentalización.
No, y todo el discurso decolonial, que sin ser un discurso académico en lo que le estás haciendo a los monumentos, se transforma en una acción decolonial, ¿no? Poner al Pedro Valdivia a los pies de creo que era de Caupolicán,
creo,
¿no?
Que era Caupolicán, sí.
Todas esas acciones que si lo hiciera un artista sería una acción de arte. Entonces, yo creo que en el primer momento, no sé si hoy en enero, yo creo que hoy día estamos todos medio cansados, pero en primer momento yo creo que esta capacidad chilena de creatividad, que es muy notable la creatividad chilena en toda su expresión, ¿no? y no necesita categorías tampoco, porque se hace poesía visual, se deconstruyen símbolos, se hacen tomas, acciones de arte, para qué decir el fenómeno de las tesis, que es absolutamente, que uno puede decir, bueno, eso es danza, teatro, performance,
es todo, además, un trabajo,
o es todo
intelectual detrás.
Claro, entonces yo creo que tal vez lo que falla es tratar de academizar ese fenómeno, ¿no? Claro, lo que sin duda sucede es que el estallido social se da en la calle. Por lo tanto, esas expresiones se dan en la calle. Esperar que eso se refleje instantáneamente en la institucionalidad no es posible, porque y muchos de los artistas con los que hablé en estos meses, y sobre todo artistas jóvenes, es como el respeto de decir, bueno, tomémonos el tiempo para elaborar esto también y entender que hay otros artistas callejeros que son los que están accionando el mundo simbólico y el mundo poético, ¿sí?
¿Hay alguna imagen con la que tú te quedes que te haya llamado particularmente la atención de las que hemos visto?
A mí me impresionan mucho todas las imágenes de Baquedano. O sea, la manera en que el monumento de Baquedano ha sido tomado, lo encuentro
resignificado,
sí. Y yo creo que cuando veamos esa progresión de imágenes en el tiempo va a ser como qué impresionante esto que sucedió, ¿no? Entonces, yo no diría que yo creo que la producción creativa y artística es de las cosas que más probablemente en cuando se ha leído en la historia, cuando se ha leído, va a ser como wow, qué momento más donde la creación y la creatividad inventar un símbolo no es fácil, ¿eh? Inventar símbolos públicos y colectivos y universales no es un trabajo fácil, es un trabajo difícil, y sin embargo yo creo que cuando lo leamos nos vamos a dar cuenta de todo lo que sucedió. A mí el fenómeno Catrillanca me había impactado mucho, y yo lo había incluido en la Galería de Subalternos, siendo el único rostro contemporáneo que había en esa galería, ¿no? Y me impactó mucho que la bandera mapuche y el rostro Catrillanca fueran un símbolo de la protesta social.
Sobre todo en el monumento Baquedano, también esa foto icónica. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos a esta conversación con Boluz Pajar, Paca en Palabra Pública. Estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile 102.5, conversando hoy con la artista Boluz Pajarpa. Estábamos hablando del estallido, tú hablabas de la caída de los monumentos, que por supuesto es una forma bastante gráfica de mostrar la interpelación que hoy está haciendo el pueblo al sistema en general. Y lo que hay es un cuestionamiento al sistema también neoliberal impuesto durante la dictadura. ¿De qué manera el neoliberalismo extremo ha afectado también al mundo del arte local, y cómo lidian los artistas con eso? ¿Cuál ha sido tu situación particular respecto a eso?
Sí, ahora, no es un fenómeno que solo corresponda a Chile, ¿eh? Yo te diría que es un fenómeno internacional, donde hay países que están mejores preparados y otros menos preparados para el fenómeno del mercado del arte, ¿no? Pero hay que como distinguir ahí, porque mercado del arte, en la historia del arte ha existido siempre, ¿sí? Y una de las cosas que uno podría como reclamarle a las artes visuales, las artes visuales son, porque son muy costosas de hacer, producir, transportar, y porque corresponden a equipos pequeños de personas, a diferencia del teatro, por ejemplo, y porque son permanentes y no son efímeras, como puede ser una producción teatral. Las artes visuales siempre están en relación con el poder. Si tú revisas la historia del arte occidental, el que encarga es el rey, el príncipe, el papa, el burgués de turno. O sea, son muy pocas veces en la historia del arte donde esa relación con la élite no está marcada, no está marcando a las artes visuales. Pero esa relación siempre ha sido conflictiva. y tanto la élite de turno, que puede ser el Vaticano, puede ser la monarquía, o puede ser la burguesía, o puede ser el empresario, sabe que lo que tiene por delante es un artista que probablemente que no va a estar de acuerdo con su opinión. Y eso se supera porque si no, no hay arte.
Claro.
¿Sí? Y la historia del arte occidental es así. La historia del arte oriental es más radicalmente así. ¿Sí? Famoso es Miguel Ángel peleándose con el Papa y yendo, no sé, cuando Miguel Ángel trabajaba para los Medici, había una guerra civil en Florencia y él estaba de acuerdo con Savonarola y por lo tanto contra los Medici, pero vivía en la casa de los Medici. Se iba a las barricadas de día y volvía a dormir en la casa en la noche, digamos, ¿no? Esa ambigüedad en las artes visuales, por el tipo de proceso material que tiene la arte visual, es una ambigüedad con el poder que siempre ha existido.
Pero debe ser difícil mantener la independencia artística, intelectual.
Si tú revisas la historia de la biografía de los artistas, no sé, Pablo Picasso siempre fue comunista y no por eso Rockefeller no le compró las pinturas, ¿me entiendes? Y siempre fue un comunista modernista, o sea, completamente, claro, sin ninguna duda de su ideología. Y eso no significa que Pablo Picasso no esté en todos los museos y colecciones burguesas y empresariales, ¿me entiendes? Se entiende que esa dicotomía es una dicotomía que se da por culturalmente, tú la das por descontado. El problema de Chile es que eso no necesariamente se da por descontado. Yeah. ¿Sí? O sea, eso que en el mundo se entiende como, sí, ya, ok, no me gusta nada lo que piensa este artista como persona, sin embargo, la obra es una obra que yo sé que me trasciende a mí. ¿Sí? O sea, si tenemos problemas como dos sujetos de un momento histórico en términos de opinión, eso no quiere decir, porque como las obras están para ser activarse también en el futuro, claro, no puedes estar cooptando ese futuro porque no te gusta la opinión del artista.
Y eso no necesariamente funciona ese de esa
manera.
Ese
es el problema
acá
que ha tenido Chile. ¿Sí? El problema que ha tenido Chile es que las élites algunas veces creen que Violeta Parra es comunista y por lo tanto no hay que apoyarla. Pablo Picasso también es comunista y los hueones lo compraron igual, ¿me entiendes? O sea, no.
Probablemente porque venía afuera.
No tontiemos, ¿me entiendes? O sea, es una tontería ese argumento. Ese argumento tiene que ver con un presente muy mezquino, pero las obras de arte tienen que ver con futuro y con generaciones futuras y con instituciones futuras.
Es una mirada bastante más corta, más mezquina.
Claro, digamos, o sea, sentido. Si quieres ser mezquino, bueno, disfruta tu mezquindad, pero la historia, el arte, la obra y lo que eso acciona a futuro te trasciende tu mezquindad, ¿me entiendes?
¿Y tu experiencia personal al respecto?
Yo no tengo esa experiencia. Yeah. Ahora, yo reconozco que mi experiencia no puedo decir que es la experiencia de los artistas, no es mayoritaria dentro del arte chileno, y en ese sentido a los artistas jóvenes les toca batallar con una dificultad que si una de las cosas más sorprendentes o singulares que puede tener la producción artística chilena en general es su capacidad crítica, reflexiva y simbólica de esa capacidad de hacer síntesis, tú no puedes cooptar eso en un artista, ¿entiendes? O sea, no puedes chantajearlo. Los artistas no se chantajean, eso no se hace. Tenemos un fuero, que es el fuero artístico, ¿sí? Podemos pasarnos del límite, ¿sí?
¿Qué es el que permite seguir corriendo los límites de la creación?
Porque estamos en el campo simbólico, ¿me entiendes? Entonces, en el campo simbólico uno imagina cosas que en la realidad uno no puede imaginar. Pero mi experiencia no es mala. Yo he trabajado con Antena ha sido una fundación que trata de desarrollar la filantropía en Chile. Lo han hecho muy bien y han logrado muy bien como mantener aparte estas posibles confrontaciones ideológicas que puede tener un sujeto con otro, ¿sí? Pero claro, uno dice, bueno, de ahora en adelante, ¿cómo va a ser? No lo sé, ¿me entiendes? O sea, la sociedad chilena es muy extraña porque es una sociedad muy rica, yo le tengo una admiración profunda. Siempre he elegido vivir en Chile, es algo que me cuestiono. Lo he elegido no una vez, lo he elegido muchas veces, cada vez que he tenido la oportunidad o de volver o de irme, siempre lo termino eligiendo. Y lo termino eligiendo porque me parece un lugar notable, me parece un lugar de personas muy inteligentes en general, ¿sí? Independiente de su clase social, independiente de qué sector de la sociedad pertenezca, me parece que en general el chileno tiene una capacidad analítica y crítica que es notable. A mí me interesa eso. Yo no podría vivir en un lugar donde eso no existiera, me aburriría mucho. Entonces, esa, la otra versión de Chile, esa versión de la, en la sombra, que es como esta sociedad que todo lo homogeniza, que quiere que todos seamos blancos, no
ciudadanos
sé qué, no
de
sé
bien.
Qué. Sí, esa otra pulsión, esa pulsión, que tenemos esta pulsión como creativa y por lo tanto confrontacional y que es la que a mí me gusta, y diversa y heterogénea, sí, que es nuestra realidad, de que somos ciudadanos hechos de distintos tipos de migraciones, de distintos tipos de mestizaje. Esa diferencia es la que a mí me interesa, y sin embargo también hay un discurso conservador que cuando se asusta quiere que todo sea homogéneo, cuando lo más interesante que tiene es su diversidad.
Pero es más incontrolable.
Pero lo más interesante
que
tiene... A mí me preguntaron en un momento cuando... Creo que fue la Soledad García Huidobro de La Tercera. Dice, ¿qué es lo que más te gusta de Chile? Dije, la rebeldía es lo que más me gusta de Chile. La capacidad de resistencia de todo esto. Como es un lugar residual, incluso geográfico. O sea, aquí vino como a quedarse todo. Glaciar, desierto, montaña. Un residuo como del continente. Y también las migraciones. Era como, ¿quién se quería venir a Chile? Se venía el que no podía estar en otro lugar. Se venía el que, no sé, tenía eso. Este está hecho como de unos residuos que a mí me parecen muy interesantes. Y esa rebeldía contra lo establecido, que tiene que ver con la creatividad chilena, con la palabra, con el símbolo, la agudeza de esa creatividad, es la que... En la relación con las élites deberían ser inteligentes, entender que para el siglo XXI necesitan mucha creatividad, porque nosotros no vamos a vivir en una sociedad permanentemente extractivista. O sea,
de hecho, es precisamente lo que está en cuestión
actualmente. O sea, eso no es sustentable en 100 años más, y por lo tanto, nuestra rebeldía, que tiene que ver con nuestros procesos creativos, nuestra capacidad contestataria, tiene que ser encauzado en formas de innovación de la economía, de las formas sociales, incluso de las profesiones, de a qué se dedica la gente a estudiar, que es un tema que nunca lo terminamos de hablar profundamente, pero que está directamente asociado al problema del extractivismo. O sea, ¿cuántos profesores? Porque reclaman los jóvenes, con toda razón, una educación de calidad y gratuita. Sin embargo, uno dice, bueno, ya, ok.
¿Qué van a hacer?
¿Qué van a hacer después? Si sabemos que tenemos una matriz económica muy restrictiva, ¿me entiendes? Entonces, pensar un país a largo plazo, en 100 años más, significa darle curso también a este estallido, entendiéndolo como algo creativo, como algo que tiene que ver con esa rebeldía chilena que a mí me encanta, esa capacidad de decirlo, de decir aquello que en otros países no se atreven a decir, no se atreven ni siquiera a mirarlo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una cosa muy dual, que es entre la obediencia y el mateísmo, que también lo tenemos, y uno dice, ya, bueno, lo hago, no me gusta nada, pero bueno,
lo hago. De hecho, siempre se ponía ejemplo Chile, como sí. De cuándo va a estallar Chile, a pesar de todas las cuestiones que estaban pasando
lado,
durante mucho tiempo.
Y por otro lado, toda la rebeldía chilena que corre los límites, también en el pabellón trabajamos con la Daniela Vega, que hace un trabajo bellísimo en la ópera emancipatoria. Y la Daniela Vela te canta, ¿por qué es un símbolo internacional? Porque es una persona que logró correr un límite y poner en discusión algo que era significativo para muchas personas, ¿me entiendes? Entonces, eso también es Chile, ¿sí? Chile no es un grupo de sujetos sometidos y obedientes. Chile nunca ha sido, en realidad. Y toda la historia de violencia que tenemos nosotros es justamente por la desobediencia natural del chileno, digamos, ¿no? Y su rebeldía que yo creo que tiene que ver con su historia, con su verdadera historia, no con su historia basada en limpio, sino con su verdadera historia, que es como esta mezcla de grupos, este territorio, esta geografía difícil, esta, donde la resistencia y la rebeldía son las maneras naturales, creo yo, de construir la historia. No la historia oficial, sino la historia
la
verdadera.
La historia de verdad.
Sí.
Estamos en Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando con la artista Voluspa Jarpa. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos.
Si esta noche estás mejor, no me parece que te vuelvas extraña. Me siento cada vez peor y no te importa, no te importa. Si te pones a llorar, te acercaré a mi pecho muy fuerte. Si te pones a llorar, yo saldré corriendo para verte. Cuando te vuelva a ver, te comeré la cara. Cuando te vuelva a ver, me amarraré en tu cama. Cuando te vuelva a ver, me esconderé en tus piernas. Cada espacio que tú tengas, borraré hasta que vuelvas.
De regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile 102.5, en esta conversación de viernes con la artista Voluspa Jarpa. Voluspa, hace más de una década tú comenzaste una investigación sobre los archivos, o que recoge más bien y analiza los archivos desclasificados de la CIA, y de alguna forma te metiste de lleno también en el tema de las omisiones a la historia oficial, que es un poco retomando lo que estábamos conversando recién. ¿En qué pie está el conocimiento de la verdad histórica y de todo lo que ha pasado en nuestro país en este momento en Chile? ¿Cómo lo ves tú? Han pasado muchos años y seguimos quizá no teniendo plena conciencia realmente de lo que ha ocurrido en nuestro país y cuál es nuestra historia, oficial y no oficial.
Yo creo que, y lo he reflexionado de muchas maneras, y ahora con el estallido social me hace también ponerme en otro lugar desde donde pensar lo que antes eran conclusiones, como de chequearlas, si esas conclusiones sirven para algo o no. Yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? Como decir, lo que yo pensaba, ¿sirve o no sirve a la luz de esto? Y yo creo que ahí uno tiene que honestamente y humildemente hacer el ejercicio de dudar de eso que creías y ver qué sucede con eso ahora, ¿no? Mira, sí, yo revisé los archivos de Chile hasta donde... Los archivos siempre se están produciendo desclasificaciones, ya, por lo tanto, yo podría morir,
claro,
si haciendo eso y sería un proceso eterno, ya. Por lo tanto, si lo he dejado, que no sé si es para siempre o momentáneo, lo he dejado por una cuestión subjetiva, digamos, ¿no? De ya. Yo empecé con los de Chile y seguí con otros 14 países de América Latina, no solo por un afán mateo, sino porque los archivos mismos te llevaban, ¿sí? Un archivo chileno te hablaba inevitablemente de uno argentino, de uno brasileño, de uno uruguayo, después aparece la Operación Cóndor, de Ecuador, la política internacional norteamericana para la Guerra Fría con respecto a América Latina es una política, ¿sí? El cómo esa política se desarrolla en los distintos países, por supuesto, tienen que ver con desarrollos locales, pero finalmente esa política es una y va respondiendo según el cariz local que tome en cada país, ¿no? Y es una, porque es una política colonial, ¿sí? Algunos quieren seguir tratando de verlo como una discusión ideológica, que uno podría así decir, es una discusión de izquierda-derecha. Yo creo que no, es una discusión que se vistió de ideología. Pero la verdad es que, y lo sabemos hoy, y en parte el estallido social también tiene que ver con ese problema de fondo, es la situación colonial de cómo se extraen las materias primas baratas en los países, en nuestra región, por ejemplo, pero en muchas otras regiones del mundo, pero yo sé de la nuestra, ¿sí? O sea, cómo sigo sacando cobre, litio, petróleo, no, lo que sea, de manera barata a través de empresas multinacionales que a su vez están asociadas con empresas nacionales. ¿Cómo trato de pagar, de tener leyes laborales lo más frágiles posible, sistemas de contrato precarizados, y todo lo que nosotros en Chile hemos vivido de manera bastante radical? Sí. Cuando tú cuentas cómo es Chile, en cualquier lugar...
Es difícil de creer, al parecer.
No te creen. Cuando tú dices que en Chile el agua es privada, yo no sé si hay otro país donde el agua es privada.
Creo. La semana pasada estábamos con Flavia Liberona, directora de Terram, y nos decía que no. Bueno, que existen mercados del agua, pero no, claro, no está privatizada de la manera en la que está privatizada en,
claro,
Chile.
Claro, entonces imagínate lo radical de esa situación, ¿no? Entonces, la Guerra Fría, que se viste de este conflicto ideológico, izquierda-derecha, no sé quién, no sé quién, la verdad es que, visto hoy, creo yo que tenemos que entenderlo como un sistema económico colonial extractivista, que se impuso de una manera en América Latina. Yo era chica cuando yo vivía en distintos países. Todos los países en América Latina donde vivía había dictadura. O sea, que tengo que pensar que es una coincidencia, claro, o todos se pusieron de acuerdo en vivir en dictadura. Ya, entonces yo creo que mis conclusiones de esa situación colonial económica, que vienen de la Guerra Fría y que tienen que ver con un modelo económico, en el caso nuestro, bastante radical, que es el neoliberalismo y la privatización de prácticamente todos los bienes, la salud y la privatización de los derechos, y qué es lo que la gente y lo que estamos reclamando, ¿no? Yo creo que una de mis conclusiones es saquémosle los tildes ideológicos a esto, porque la verdad es que eso es como una especie como de muletilla comunista facho, claro, que hace que la gente no pueda ni siquiera conversar, ¿no? Que por supuesto todos caemos en eso, si no es que yo no me... No, a mí también me baja la... Pero entendamos que el diseño es un diseño más distante y que tiene que ver con someter a regiones del mundo a cierto tipo de desarrollos y no a otro. Y punto, ¿sí? Y estamos tal vez en un momento interesante porque también los poderes hegemónicos del mundo se están moviendo, ¿sí? Están siendo fragilizados. Entonces tal vez es un momento interesante de discutir. Yo no voy a decir que no vamos a seguir siendo una colonia económica, pero podemos discutir cuánto, en qué grado,
claro,
¿sí? Tal vez no en un 100%.
Sí, claro. Pero yeah, una cuestión quizá un poco más normal. De hecho, muchos economistas respecto al estallido en Chile han dicho probablemente lo que la gente quiere no es cambiar el sistema capitalista, sino tener un capitalismo distinto.
Que lo tienen que, todos, menos nosotros.
Que es el que tienen otros países. Nos queda muy poquito tiempo, Voluspa, y no quisiera perder la oportunidad de preguntarte en qué proyectos estás trabajando para este 2020, quizás para el futuro, y de alguna manera si el estallido y lo que ocurrió en nuestro país cambia tus planes respecto a los proyectos que vas a desarrollar.
Sí, yo creo que a mí me cambia la urgencia. Yo tengo que decir que para mí y por mi experiencia y también por mi subjetividad, para mí las violaciones de derechos humanos son algo que no es radicalmente aceptable. Yo no lo acepto, no lo soporto y no soporto ver la manera en que la juventud chilena está siendo maltratada. Es algo que no tengo manera de aceptar eso. No, aunque me digan lo que me digan, aunque no sé qué, aunque incluso llegue a hacerse justicia, es algo que en el presente me parece inaceptable radicalmente. Y esa emoción a mí no me puede dejar indiferente y seguir con mis planes, digamos. No sé en qué se va a traducir eso, porque en un primer momento solo la conmoción, ¿no? ¿Cómo se sistematiza? ¿En qué se va transformando? No tengo la menor idea, pero sé que está esa emoción muy presente, ¿sí? También el tema de género, pero las mujeres estamos más articuladas. Nos pueden barrer de nuevo, sin duda, pero estamos más articuladas. Pero el tema de la juventud me ha violentado mucho la manera, el maltrato hacia nuestros jóvenes.
Sin futuro,
las mutilaciones, la denostación pública, como si esas jóvenes no fueran a ser los futuros ciudadanos de Chile. Por lo tanto, algo haré, no sé qué, pero algo haré con eso. Después siguen las cosas que veníamos haciendo. Tenemos muchos proyectos, tenemos muchas muestras fuera de Chile. Estamos viendo cómo mostrar el pabellón de Chile en Bellas Artes. Pero estamos viéndolo porque claro, yo creo que todo se va moviendo sobre la marcha. Entonces sí existen todas las intenciones de hacerlo, yo quería el segundo semestre, el museo quiere a finales del primer semestre, pero vamos a ver cuál es la realidad en el semestre del 2020.
Vamos a ir viendo cómo se mueven las cosas, pero sin duda vamos a estar todos atentos y atentas a lo que nos vas a entregar en el futuro próximo, Voluspa. Te quisiera agradecer por haber compartido hoy con nosotros en Palabra Pública y agradecer a todos y todas ustedes por escucharnos una vez más. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes acá en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Escúchanos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.